mundo. Patriasvida.com.
Aquí canta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El opositor cubano Guillermo Fariña fue detenido este viernes por dos patrullas cuando estaba en su vivienda.
Estados Unidos advierte al régimen cubano que se estará monitoreando la situación en la isla el lunes 15 y le pide que respete el espacio de los manifestantes.
El principal impulsor de la marcha cívica por el cambio, Junior García, denuncia amenazas de encarcelamiento si insiste en realizar caminata previa a la gran convocatoria.
Mientras la Conferencia de Obispos de Cuba exhorta a vivir en paz y respetar la libertad de expresión, los pastores evangélicos denuncian represión para impedir su participación en la gran marcha del 15 de noviembre.
El rapero contestatario Oscar Mena es detenido este viernes en Santa Clara al tiempo que su colega Michael Castillo. El Osorbo afirma desde la cárcel que apoya la convocatoria de la jornada pacífica del 15 de noviembre.
La Casa Blanca nomina a Amanda Bennett como directora ejecutiva de la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos.
El presidente Biden se reúne este lunes con su homólogo chino de manera virtual para aclarar las intenciones y prioridades de Estados Unidos.
Y la OEA rechaza los resultados de las elecciones en Nicaragua.
Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 13 de noviembre 2021. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos del ingeniero de sonido Tom Madariaga y la producción con Luis Covarrubia. Y pasamos sin demora a noticias de Cuba. El opositor cubano Guillermo Fariñas fue detenido este viernes por dos patrullas cuando estaba en su vivienda, informó en un tuit Jaiza Fariñas, sobrina del activista cubano, laureado con el premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo.
Jaiza Fariñas dijo en un tuit que su abuela, madre del opositor, le informó de la detención y fue avisada de que Fariñas será procesado hoy sábado por un fiscal.
El activista, quien se encuentra delicado de salud por una afección en los riñones, fue trasladado al Hospital Arnaldo Milán Castro de Santa Clara en la sala de trasplante en un cubículo aislado, informó Marta Beatriz Roque Cabello, expresa del Grupo de los 75 a Radio Martín.
Fariñas fue detenido también el 2 de octubre cuando salía de su casa y ha reiterado su apoyo en varias ocasiones a la marcha cívica por el cambio, anunciado para este lunes 15 de noviembre, convocada por la plataforma Archipiélago.
La subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Emily Mendrala, declaró que el gobierno de los Estados Unidos está monitoreando la situación en la isla y pidió al gobierno cubano que respete el espacio de los manifestantes para que puedan hacer su protesta pacífica y reiteró la advertencia de sanciones contra el régimen.
Nosotros estamos monitoreando muy de estrecha los eventos en Cuba. Sabemos que algunos actores en sociedad civil tienen planificados protestas pacíficas el día de lunes para utilizar su voz y urgir cambios de parte del gobierno de Cuba, cambios como respecto para derechos humanos y la provisión de necesidades básicas como alimentos y medicamentos. Sabemos que muchos de ellos También marcharon el día 11 de julio demandando lo mismo, demandando respeto para derechos humanos y respeto para libertades fundamentales.
Y Junior García Aguilera, el principal impulsor de la marcha cívica opositora en Cuba del lunes 15 de noviembre, denunció que la seguridad del Estado le ha amenazado con encarcelarlo si insiste en realizar una caminata previa en solitario el domingo en demanda de derechos políticos.
En una conversación telefónica con el canal CNN, citada por la agencia EFE, el joven dramaturgo dijo que agentes del órgano de inteligencia y contrainteligencia de Cuba lo interrogaron y le advirtieron de que no le van a permitir marchar ese día.
Nuestras sentencias ya están firmadas. Hoy, por ejemplo, a mí me interrogó la seguridad del Estado y ya me dijeron incluso para qué cárcel voy a ir. Me dicen que voy para el combinado. Incluso me han dicho que no me van a permitir marchar ese domingo ni siquiera de la forma en que lo he anunciado. En solitario, portando una rosa blanca, estamos viviendo una dictadura.
Ni siquiera de la forma en que lo he anunciado, en solitario, portando una rosa blanca por una calle céntrica habanera, agregó el miembro de la plataforma opositora Arcipiélago. Afortunadamente, añadió, hay alrededor de 100 ciudades del mundo en que los cubanos podrán marchar y defender el derecho a manifestarse sin poner en peligro a nadie.
Y la Conferencia de Obispos de Cuba divulgó un mensaje este 11 de noviembre porque percibe una creciente tensión en el país y desea ver a los cubanos vivir en paz y con la libertad de expresar sus opiniones.
La tensión y confrontación no es saludable, no beneficia a nadie, dijeron los obispos, y toda persona merece estima y reconocimiento de su dignidad por su condición de ser humano, hijo de Dios, por ser ciudadano libre, sujeto de derechos y deberes.
En consecuencia, todo cubano debería poder expresar y compartir libremente y con respeto sus opiniones personales, su pensamiento o sus convicciones, incluso cuando disienta de la mayoría, asevera el mensaje de la Conferencia de Obispos de Cuba.
En ese contexto, los firmantes declaran que cualquier acto de violencia física, verbal o psicológica hiere gravemente el alma de la nación cubana y contribuye todavía más al pesar, al sufrimiento y a la tristeza de las familias en Cuba.
Concluyen los religiosos que urge cada vez más la implicación de los cubanos en un proyecto de nación que involucre y motive a todos, que tenga en cuenta las diferencias sin exclusiones ni marginaciones.
Pastores evangélicos denuncian represión en su contra para impedir que junto a sus feligreses participen en la marcha cívica. El colega Tomás Cardoso tiene la nota informativa.
Líderes de iglesias evangélicas en Cuba, amenazados por la policía política con ser procesados si salen y participan en la protesta cívica, reiteran que saldrán con sus feligreses a la calle el lunes 15 de noviembre. El miércoles, el pastor evangélico Enrique Fundora, que dirige en San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, el ministerio Dios Acude a Cuba, con más de 10 iglesias en el país, fue citado por la policía política de San José, específicamente por el capitán Fernando. Se le hizo una carta de advertencia y se le amenazó con que sería enjuiciado si sale el lunes a la calle, cuenta el líder religioso.
El propósito fue nada más y nada menos que amenazarme, intimidarme, acusarnos por delitos de impulsar a las personas al desorden público, impulsar a las personas a delinquir, como que estamos atacando y dañando su imagen de los líderes de su revolución. El lunes estaré al lado de la justicia, estaré al lado de los agredidos y no de los agresores. Como estuvimos el 11, como hemos estado hasta hoy, al lado de las madres que le han arrebatado sus hijos, como la familia Perdomo aquí en San José, como las demás familias que atendemos, más de 10 familias que le han arrebatado sus hijos y se los tienen incomunicados presos desde el 11 de julio. Asimismo estaremos al lado de las causas justas este lunes.
En la capital cubana, el pastor evangélico Manuel Alberto Morejón señaló que hay represión, pero ellos participarán.
En realidad yo no tengo miedo y yo voy a volver a salir. Y bueno, en manos de Dios. Nosotros estamos convocados de parejas, pero vamos a salir de diferentes puntos. Porque yo creo que hay que adoptar estrategias para poder franquear de cierta forma la estrategia de ellos. Porque si nos unimos todos en un solo lugar para salir para allá, somos muy fáciles.
Y desde Victoria de las Tunas, el líder del Ministerio Apostólico Viento Recio, el pastor Mario Jorge Travieso, comenta que pastores y feligreses están siendo citados y amenazados. Pero advierte que eso no los detendrá.
Cosas que están pasando en la nación son tan injustas que nadie se puede quedar callado con lo que está pasando. Saben que hay gente que está plantada y que aparte de todo el hostigamiento, hay gente que va a salir el día 15. Entonces, las iglesias apostólicas que tienen una red nacionalmente, hay un nivel de convocatoria y hay un nivel de gente que nos sigue. El pastor le siguen miles de personas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las Damas de Blanco anunciaron que apoyarán al grupo Archipiélago en sus demandas de salir a marchar por la liberación de los presos políticos cubanos, el fin de la represión, las reformas democráticas y el respeto de los derechos de todos los cubanos.
También las heroicas mujeres recordaron que, al igual que otras organizaciones, tienen miembros presos por razones políticas o a la espera de ser encarcelados.
Destacaron en ese sentido los casos de Aymara Nieto Muñoz, Marta Sánchez González, Cici Abascal Zamora, Zailina Barro Álvarez, Tania Echevaría Menéndez y Jacqueline Heredia Morales.
El rapero contestatario Oscar Mena, conocido por El Analista, fue detenido en la mañana de este viernes en la ciudad de Santa Clara. Así lo denunció a Radio y Televisión Martí su esposa Leida Laura Hernández.
Acaban de detener a mi esposo, Man Mena, y a un amigo, Víctor Ruiz, cuando estaban haciendo una gestión personal en la zona del parque. Lo llevaron directo para intrusión. Todo esto es para amedrentarnos, para seguir hostigando la represión, seguir aumentando todo el nivel de represión que tienen contra todo el que piensa diferente, porque están atemorizados, están muertos de miedo, porque saben que el 15 de noviembre la gente va a salir para la calle, y si no es el 15, va a ser el 16, y si no es 20. Pero ya Cuba no aguanta más.
El rapero y preso político cubano Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, afirmó desde la prisión estar firme en sus ideas y apoyar la convocatoria a la marcha pacífica el 15 de noviembre. Yvette Pacheco ofrece el reporte.
El rapero Michael El Osorbo se comunicó este jueves con su familia desde la cárcel 5 y medio en Pinar del Río, donde se encuentra bajo prisión provisional. Así lo dijo a Radio Martí Rosemary Hernández, madre de su hija.
Aún con un poco de debilidad por lo de la hueca, pero todo bastante bien. Que cómo están las cosas por aquí, ¿no? Cosas así. Y con su idea, igual, la abogada presentó lo que iba a los cambios de medida para que lo trasladaran. Nada, todo está en espera, todo está bien. No dicen nada, no dan una fecha de juicio ni nada.
El Osorbo depuso recientemente una huelga de hambre que llevó a cabo por 4 días en protesta por su encarcelamiento. Después de eso, no se había vuelto a comunicar con familiares y allegados, afirma Rosemary.
No lo dejaban llamar porque tenía en la enfermería y hace como 2 días que le dieron el teléfono para que llamara.
Él se siente bien, pero un poco decaído, ya que lamenta no estar presente en la 22 edición de los Grammy Latinos, que se celebrará el próximo 18 de noviembre en Las Vegas, Nevada, donde está nominado el tema Patria y Vida, del que es intérprete y uno de sus compositores. Así lo dejó saber Rosemary Hernández a Radio Martí.
Lo dejaron salir y eso no se sentía mal, pero tampoco él quería participar también. Y estaba un poco decaído, pensaba que podía ir.
El rapero contestatario Michael Castillo, conocido por El Osorbo, fue sacado de su vivienda en mayo de este año sin camisa y sin zapatos. Desde entonces se encuentra preso en Pinar del Río. Según Hernández, está al tanto de la convocatoria a la marcha cívica del 15 de noviembre.
Él no sabe, él está al tanto de eso. Él está de acuerdo con eso. Yo todos los cubanos están a la calle, con la libertad, ¿sí?
Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
La periodista cubana Luz Escobar, reportera del diario digital 14 y medio, recibió en la mañana de hoy una citación para el Departamento de Menores en la estación de policía de Zapata y C en La Habana. Según dijo a Radio Martí, lo único que busca la policía política es evitar que cubra los hechos relacionados con la marcha del 15 de noviembre.
Sí, ellos usan mucho esta estrategia para no citar a las personas a la unidad de policía para que no parezca que ellos están haciendo esto por el 15 de noviembre. No, ellos están citándote por otro problema, que son menores. Y una vez que estás allí, utilizan ese espacio para que oficiales de la seguridad del Estado te intimiden y te digan, mira, tú vas a salir el 15 de noviembre, mira, eso es delito, mira, puedes ir presa, puedes estar separada de tus hijas, te van a crecer sin una madre y empezar con las amenazas. Ellos son no solamente bajos, sino también abyectos en este sentido, porque están utilizando a dos niñas pequeñas para hacer sus patrañas y sus miedos, para resolver sus miedos que tiene. Al final lo que les importa es que el día 15 no vaya nadie a esa manifestación. Es todo lo que les importa. La moderadora de Archipiélago, Daniela Rojo, también la semana antepasada recibió también igual una situación a menores y al final se trataba de lo mismo. Es lo que están buscando, que las personas que apoyan esta iniciativa o que de alguna manera han manifestado la idea de ir, ya sea a cubrir como periodistas o a participar como activistas, abandonen la idea de apoyar la marcha por miedo. Lo han hecho además en provincia, han citado a muchísimas personas y con mis hijas no es la primera vez, ellos han intentado otras veces también amedrentarme en ese sentido, porque lo único que está pasando aquí es que tienen mucho miedo, muchísimo menos de lo que puede ocurrir el 15 de noviembre.
Y a pocas horas de la marcha pacífica de la oposición dentro de Cuba, programada para este lunes 15 de noviembre, Artículo 19 y el proyecto Prensa Libre Cuba Libre emitieron una declaración alertando sobre la escalada represiva contra periodistas independientes en la isla y le recordaron al gobernante Miguel Díaz-Canel que Cuba ocupa una silla en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la entidad más importante en la promoción y protección de todos los derechos humanos en el mundo.
En el comunicado hacen un llamado a Díaz-Canel para que se abstenga de continuar el patrón de hostilidad hacia periodistas independientes.
La declaración denuncia los actos de hostigamiento sistemático contra periodistas, artistas y activistas y destaca que organizaciones como Freedom House, Robert Kennedy Human Rights, Civil Rights Defenders, FUCLDES, Provea, CADAL, Arico 19 y Prensa Libre Cuba Libre, entre otras, han exhortado a la comunidad internacional, a la sociedad civil, a los gobiernos democráticos, al Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de la ONU, a pronunciarse en defensa de la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión y reunión en Cuba y garantice sin restricciones ni persecuciones la manifestación pacífica de este lunes en toda Cuba.
El senador estadounidense Marco Rubio dijo que existe la posibilidad de proveer Internet a Cuba. El colega Ricardo Quintana tiene sus declaraciones.
Mientras que yo sea senador, vamos a tener un senador en la Florida, al cual el tema de la libertad y la democracia y el anticomunismo en esta región va a ser prioridad.
El senador republicano de ascendencia cubana compareció ante la prensa en la Universidad Internacional de la Florida y entre las preguntas formuladas por los reporteros figuró la posibilidad de brindar internet gratis al pueblo cubano.
Bueno, esto se estuvo trabajando durante la administración de Trump. Desafortunadamente, cuando hubo un cambio de administración, se paró. Pero existe, no es fácil, no te digo que es fácil, pero existe la posibilidad de proveer internet, aunque sea en algunas partes en estos países, en algunos momentos clave, como por ejemplo este domingo, durante una marcha donde no hay acceso al internet. ¿Cómo vamos a recibir imágenes de adentro de Cuba? ¿Cómo el cubano se puede comunicar con otro cubano si el gobierno tiene la posibilidad de bloquear acceso a esos medios de redes sociales? Así que son en momentos clave como eso, que esa capacidad ayudaría muchísimo a la causa de la libertad y la democracia en darle poder a estos pueblos, poder expresarse al mundo entero y entre ellos mismos coordinar.
A principios de agosto, el Senado aprobó una enmienda de su presupuesto, la cual requiere a la Casa Blanca que facilite el acceso gratuito, abierto y sin censura a Internet para el pueblo cubano.
Bueno, eso tienen que tomar la decisión de lo que lo quieren hacer. No, yo no te quiero decir que es fácil, pero te voy a decir que una cosa, en este momento no está pasando. No hay ningún proceso actuando, la administración de Biden no ha hecho absolutamente nada, así que mientras que no empecemos se va a demorar más todavía, pero toma meses, no es de un día al otro, pero hay la posibilidad de poder proveer esto, lo que hay que darle tiempo, importancia, prioridad y fondo.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Y pasamos a noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca dejó claro que el presidente estadounidense transmitirá a su homólogo chino las principales prioridades y preocupaciones de Washington.
Tras varios años de fuertes tensiones de carácter político, militar y económico, los mandatarios de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping, sostendrán el lunes 15 de noviembre una reunión virtual.
En el encuentro, informó la oficina de la Casa Blanca, ambos dignatarios discutirán formas de gestionar responsablemente la competencia que mantienen ambas naciones.
La Casa Blanca asegura que Biden dejará claras las intenciones y prioridades de Estados Unidos y será claro y sincero sobre las preocupaciones con la República Popular China.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y otros líderes regionales se unen en la condena por el deterioro de las democracias en Nicaragua, Venezuela y Cuba, informa Judith Martín Rodríguez.
Hoy finaliza la 51ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y se anticipa que en esta jornada los líderes del hemisferio aprueben un proyecto de resolución impulsado por varios países, entre ellos Estados Unidos, para condenar las elecciones en Nicaragua, declarando su ilegitimidad democrática y pedir al organismo una evaluación de la situación en el país centroamericano. En tanto, y durante esta Asamblea General, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, lamentó que luego de 20 años de la firma de la Carta Democrática Interamericana, las democracias de la región enfrentan un serio desafío ante el autoritarismo de algunos gobiernos y enfatizó cómo en Nicaragua y Venezuela se han socavado las esperanzas de los ciudadanos en un futuro próspero. Además, también hizo alusión a la situación en Cuba.
La Carta Democrática Interamericana prescribe consecuencias concretas para los gobiernos de la región que no respeten la democracia y repriman violentamente los derechos humanos. La credibilidad de la OEA como institución que defiende la democracia depende de estar a la altura de esa carta. Cuba es otro ejemplo. Todos vimos cómo la violencia del gobierno reprimió a decenas de miles de cubanos cuando salieron a las calles el pasado mes de julio para exigir pacíficamente que el gobierno cumpla sus necesidades básicas y reclamar la libertad y el respeto por los derechos humanos.
Además, Estados Unidos también expresó su compromiso por combatir la corrupción en la región con las mejores prácticas y mecanismos, como las alianzas con el sector privado y la sociedad civil, que resienten los efectos de la corrupción en sus propias vidas. La representación de Nicaragua, como en anteriores oportunidades, ha calificado estas críticas como injerencia en los asuntos internos de su nación. Hoy podría aprobarse la propuesta de resolución acerca de la situación en Nicaragua con el objetivo de promover la democracia representativa, la protección de los derechos del pueblo nicaragüense y aumentar la presión contra el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Para lograr su aprobación, se necesitará el apoyo de 18 de los 34 Estados miembros que conforman la organización. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Bueno, y pasamos a las noticias de nuestro queridísimo continente América Latina. Dirigentes opositores venezolanos abogan por la continuidad del gobierno interino. Desde Caracas, informa la colega Carolina Alcalde.
Parte de la oposición política venezolana asegura que Juan Guaidó, considerado presidente encargado de Venezuela por decenas de países, no puede cesar sus funciones, como expone el dirigente Andrés Velázquez, quien calificó como un error político los planteamientos de representantes de algunos sectores de la oposición que sostienen que la presidencia interina debe culminar sus funciones el próximo año.
Hasta tanto no sea convocado efectivamente un proceso de elecciones presidenciales.
En tanto, Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz del Parlamento de 2015, afirmó que ninguno de los problemas que atraviesa Venezuela se solucionará con las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre y reiteró que la salida a la crisis tampoco pasa por entregar la Asamblea Nacional.
¿Cómo nosotros somos más eficientes en la lucha que verdaderamente le importa a Venezuela, que no es otra que salir del régimen criminal de Nicolás Maduro? Sin duda alguna, la respuesta no es entregando la única institución que goza de legitimidad.
Tras la reelección del presidente Nicolás Maduro en un proceso considerado fraudulento y argumentando que en Venezuela se registraba un vacío de poder, en enero de 2019 Juan Guaidó se juramentó como presidente interino de Venezuela y fue reconocido por decenas de países. Aunque el año pasado el Parlamento de 2015 aprobó la reforma del Estatuto de Transición y Reestructuración del gobierno interino para que siga funcionando hasta recuperar la democracia y la constitucionalidad en el país, líderes opositores como el ex candidato presidencial Enrique Capriles estiman que el interinato concluyó. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Colombia avanza en el proceso de entrega del Estatuto Temporal de Permanencia para Migrantes Venezolanos, informa el corresponsal de La Voz de América, Manuel Arias Naranjo.
Las autoridades migratorias en Colombia entregaron un balance positivo en torno al proceso de identificación de los migrantes venezolanos para otorgarles el permiso de protección temporal. A 6 meses de iniciado este proceso, de los cerca de 1.800.000 venezolanos que se encuentran en Colombia, más de 1.400.000 se han inscrito para acceder al documento y avanzan en las fases de caracterización socioeconómica y toma de datos biométricos, requisitos básicos para adquirir el estatuto. Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, aclaró que el documento es exclusivo para migrantes venezolanos, pese a que cientos de ciudadanos de otros países se han inscrito para solicitarlo.
El estatuto no es una medida masiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no aprobamos a todo el mundo, sino que revisamos caso por caso. Esto es exclusivo para nuestros hermanos venezolanos.
Ya se inició el proceso de entrega del documento, ya sea físico o digital, inicialmente a los niños, pero la meta del gobierno es que a final de año al menos 1 millón de migrantes venezolanos ya tengan el documento, lo que les permitirá acceder a empleo, estudios, salud y prestaciones sociales.
Esto no es una promesa de nada, es una oportunidad que cada uno de ustedes sabrá aprovechar de la mejor forma posible. Ahí ustedes perfectamente pueden tener un trabajo formal en Colombia, pueden ahorrar para pensiones, pueden ahorrar en sus cesantías, tener riesgos profesionales, estudiar en una carrera técnica, una carrera profesional.
Asimismo, el gobierno estima que a finales de 2022, al menos 1.300.000 migrantes venezolanos beneficiarios del estatuto hayan accedido al sistema de salud subsidiada del país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y pasamos a internacionales en la noticia posiblemente más importante, y me refiero a la cumbre climática en Glasgow. La Unión Europea reclamó en el tramo final de la negociación en la cumbre un pacto climático que se apruebe el borrador que hay sobre la mesa, consolidando el objetivo de que las temperaturas no avancen más allá de 1.5 centígrados al final del siglo.
Por Dios, no maten este momento, imploró el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ante el plenario donde negocian los casi 200 países, un ruego dirigido a Estados Unidos, a estados como China, India o los países en desarrollo que han reclamado modificaciones en el texto.
Acepten este texto para que podamos llevar esperanza a los corazones de nuestros hijos y nietos. Nos están esperando, no nos perdonarán si fallamos, exhortó Timmermans en el plenario de la cumbre climática.
En el tramo final de la negociación climática de la cumbre de Glasgow, que se ha prolongado ya un día sobre la fecha oficial de clausura, las partes intentan cerrar el último escollo. Las transferencias de dinero de los países ricos a los pobres que sufren ya los efectos del cambio climático.
Y pasamos al deporte de mano de nuestro colega Chambi Campos.
Como siempre, el mundo del deporte no duerme y es aquí las noticias. Los equipos representativos de nuestra ciudad, como Miami Heat, pues desafortunadamente cayeron frente a los Clippers de Los Ángeles, el otro equipo que también compite en la ciudad de Los Ángeles, 112-109, y eso conlleva a Miami a una racha de 3 juegos perdiendo. Aparentemente habían comenzado la temporada muy bien, pero no ha sido así. Cuando antes han ido fuera de casa, les ha ido horriblemente. Mientras tanto, en el fútbol americano, los Dolphins nos sorprendieron. ¿Por qué? Porque nunca nos imaginamos que íbamos a tener esa victoria, especialmente frente a los Cuervos de Baltimore, que es un equipo extremadamente fuerte, y Miami le gana 22-10. Inclusive vimos el retorno de Tua, el quarterback hawaiano, Tua Tagovailoa, el cual no había comenzado el partido porque estaba dañado. Sin embargo, al otro quarterback, pues fue sacado del partido y él tuvo que jugar. Y a pesar de que él no ganó el juego, sí hizo mucho por ganarlo. También se dio a conocer que Daniel Alves regresa al Barcelona. Ya antiguamente, cuando un atleta llegaba a los 32 años, ya, pero este señor con 38 años regresa y aparentemente le van a dar un buen dinero. Y también ya fueron, el bate de plata ya dieron los ganadores, y los ganadores de ambas ligas son En primera base, Vladimir Guerrero por la Liga Americana, mientras que por la Liga Nacional, Freddie Freeman. En segunda base, Marco Semien. Y por la Liga Nacional, Ozzy Alves de los Bravos. Los shortstops son Xander Bogaert de los Red Sox y Fernando Tatís, sin duda alguna, de los Padres. En tercera base, Rafael Devers por los Medias Rojas y Austin Riley con los Bravos de Atlanta. El catcher, Salvador Pérez por los Reales de Kansas City, mientras que Buster Posey con los Gigantes de San Francisco. En los Phillies, en la Liga Americana, Teoscar Hernández, Aaron Judge, el grandote de los Yankees, y Cedric Mullins de los Orioles de Baltimore. Mientras que en la Liga Nacional, Juan Soto, Bryce Harper y el cubano-americano de aquí, del norte de Miami, Nick Castellano. El designado fue nada más y nada menos que el japonés Shohei Ohtani, mientras que el pitcher Max Fry de los Bravos de Atlanta. Esos son los bates de oro de la Nacional. Y señores, pues este fin de semana Miami se enfrentará a Utah a ver si puede ganar un juego fuera de casa. En el domingo se correrá el Gran Premio de Brasil y todos los ojos estarán en Lewis Hamilton, el británico, que aparentemente no quiere. Con esa, señores, con esa nos vamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El opositor cubano Guillermo Fariñas fue detenido este viernes por dos patrullas cuando estaba en su vivienda.
Estados Unidos advierte al régimen cubano que estará monitoreando la situación en la isla este lunes 15 y le pide que respete el espacio de los manifestantes.
El principal impulsor de la marcha cívica por el cambio, Junior García, denuncia amenazas de encarcelamiento si insiste en realizar caminata previa a la gran convocatoria.
Mientras, la Conferencia de Obispos de Cuba exhorta a vivir en paz y respetar la libertad de expresión, los pastores evangélicos denuncian represión para impedir su participación en la gran marcha del 15N.
El presidente Biden se reúne este lunes con su homólogo chino de manera virtual para aclarar las intenciones y prioridades de Estados Unidos en el mundo.
El rapero contestatario Omar Mena es detenido este viernes en Santa Clara, al tiempo que su colega Michael Castillo de los Sorbo afirma desde la cárcel que apoya la convocatoria de la jornada pacífica del 15N.
La OEA rechaza los resultados de las elecciones en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 13 de noviembre del 2021. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales
y quien les habla Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero tenemos a nuestro ingeniero Tom Madariaga y en la producción Luis Covarrubias. Y sin demora pasamos a Cuba o entramos en Cuba. El lunes 15 de noviembre se espera una nueva protesta en Cuba contra el gobierno y la crisis económica que vive la isla. Las autoridades cubanas advierten que no permitirán manifestación alguna mientras Estados Unidos respalda el derecho de los ciudadanos a protestar. El colega Jacopo Luzzi tiene la nota informativa.
El anuncio de una protesta convocada el 15 de noviembre ha desatado en Cuba una guerra mediática entre el gobierno comunista y un movimiento disidente que afirma tener en el teléfono celular su mejor arma. Los disidentes solicitaron permiso para realizar una marcha cívica por el cambio, el mismo día que Cuba reabre sus fronteras al turismo, después de 2 años de hiato. Las autoridades rechazaron esa solicitud, alegando que los disidentes trabajan con Estados Unidos para derrocar al gobierno de Miguel Díaz-Canel y amenazaron con imponer penas de hasta 30 años de prisión a quienes protesten, las más altas en décadas.
Tengo absoluta certeza también de que no va a ocurrir nada.
A pesar de las negativas, los organizadores de la manifestación afirman que saldrán a las calles. Un grupo de Facebook llamado Archipiélago que organiza la protesta afirma que tiene más de 30.000 miembros, que la mayoría vive en la isla y tiene entre 25 y 44 años.
Le temen a un pueblo que ya no cree en ellos y que ya no tiene ni siquiera miedo de decirlo, al menos en sus redes sociales.
El gobierno cubano acusa a Junior García de estar incitando a la violencia y el derrocamiento, mientras el dramaturgo y activista afirma que no recibe plata de Estados Unidos. El Departamento de Estado afirmó este viernes que apoya el derecho del pueblo cubano a protestar pacíficamente y rechaza estar involucrado. Anteriormente, Estados Unidos había amenazado con imponer más sanciones a Cuba por la ola de arrestos tras las protestas del 11 de julio.
Estamos atentos y nuevamente dispuestos a identificar y promover la rendición de cuentas de los violadores de derechos humanos en el caso de que sea necesario.
Según los analistas, el gobierno está tratando de voltear la página de 2 años muy difíciles y para ellos Archipiélago representa una especie de aguafiestas, un producto de la severa crisis que ha estado ocurriendo en Cuba durante los últimos 2 años.
Yo creo que parte de la intensidad de la respuesta del gobierno se debe a que este grupo surge en un momento de mucha tensión interna, tensión externa también, un momento de crisis económica.
No está claro cuántos se manifestarán el 15 de noviembre. Junior García anunció que marchará en solitario el domingo. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y Orlando Gutiérrez, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, aseguró desde Miami que los actos y protestas convocados en Cuba y el resto del mundo para el 15 de noviembre constituyen un momento clave para lograr la libertad, la democracia y la justicia en la isla.
Organizaciones como el Directorio Democrático, el Movimiento Democracia y la Brigada 2506 están invitando a los residentes del sur de la Florida para que se unan y den su voz de aliento al pueblo cubano y a la libertad de Cuba.
En la sede de la brigada empezó el viernes al mediodía una cadena de oración que siguió durante 24 horas continuas.
La caravana en Miami arranca a las 9 de la mañana de este domingo en el Monumento de los Caídos en Coral Way y la Avenida 112, como lo dio a conocer Gutiérrez Boronat.
Va a haber una caravana gigantesca desde el Memorial Cubano, que está en el Parque Tamiami, en la 114 Coral Way, hasta por toda la 8, hasta la Torre de la Libertad, donde el Movimiento Democracia está organizando una cadena humana y una flotilla en la bahía.
El coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana resaltó que la marcha cívica aboga por la construcción de un futuro en el que cubano pueda expresar lo que piensa y vivir en la libertad.
Existe una gran expectativa entre los ciudadanos en Guantánamo, así como otras partes de Cuba, con la anunciada marcha para el cambio pacífico, convocada por la plataforma Archipiélago para este 15 de noviembre. Karen Caballero tiene los detalles y las declaraciones del periodista independiente Anderlay Guerra Blanco, quien reside en esa parte oriental de Cuba.
Incertidumbre e indefensión experimentan los cubanos que reclaman cambios en su país, un país que ha sufrido durante casi 63 años los estragos de un sistema fallido y abusador a manos de la dictadura más longeva del hemisferio. No obstante,
en Guantánamo hay una expectativa grande con respecto a la marcha. Muchas personas en la calle confirman su presencia, de que van a salir a la calle ese día, que van a hacer acto de presencia, que no le temen a la policía, que por mucho que amenacen amenacen por muchas cosas que hagan. Ya se conoce que han hecho convocatoria en centro de trabajo, los CDR, convocando ese día a reprimir a todo aquel que se exprese libremente en la calle y que exprese la situación que estamos viviendo, que es bastante crítica y que no mejora y que sabemos no va a mejorar. Y entonces esa es la situación que tiene la ciudad de Guantánamo. Estos oficiales constantemente siguen amenazando a todos los activistas. Eso es diario, 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 haciendo actos de presencia, multas, citaciones, ocupación de los equipos. Pero bueno, aquí estamos para seguir adelante.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martín.
El escritor y periodista Joel Suárez fue citado el jueves por la policía política a un supuesto encuentro donde le informaron que no podría salir de su vivienda por varios días, ya que iba a permanecer bajo vigilancia policial. Así lo dijo a Radio Martí tras salir de la cita policial.
Al pastor Luis Cambra le han hecho el mismo patrón con los demás pastores que le han citado. Número uno, le preguntan si va a salir el 15, si va a apoyar la marcha. Y número dos, le hablan que lo van a golpear y que puede ser procesado en caso de que salga la marcha, es decir, la amenaza. Le hablan acerca de la visita que le hicimos a José Daniel Ferré cuando estaba en ayuno. Fuimos un grupo de pastores. Precisamente la gente que han citado eran todos los que fuimos, todos los pastores y líderes que fuimos allá. Y le hablan también de que se separen de mí, que soy una persona negativa, etcétera, etcétera. Ese es el tema que han tratado a grandes rasgos con todo. Y ya está en casa, no fue mucho tiempo y lo soltaron porque él ha sido frontal también con todas estas cosas. Con respecto a Dionisio, ayer estuvo citado a las 10 de la mañana con dos agentes de la seguridad, otro policía más y el jefe del sector, donde las amenazas fueron un poquito más crudas que con los demás. Dionisio es un líder un poco más radical que los otros pastores, fue bastante radical con ellos a la hora de hablar, fue bien frontal y ellos esas cosas no le gustan. Entonces lo amenazaron a tal punto que le pusieron una multa de 30 pesos, que en eso se le quedó el carnet, y juntamente con eso el jefe sector lo volvió a citar para hoy. En rango de autoridad están los pastores y después vienen los mentores, que están al frente de redes, de liderazgo. Dionisio es uno de nuestros mentores.
El acoso contra practicantes del cristianismo evangélico en Santiago de Cuba no cesa. En los últimos días fueron citados el pastor Luis Cambara y también el mentor Leonicio Moniera. Acerca de lo sucedido a estos dos religiosos, también el pastor evangélico Alain Toledano dijo a Radio Martí.
Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Ricardo Quintana. A solo horas de la marcha cívica por el cambio en Cuba, hacemos contacto con Washington D.C., para conversar con Emily Mendrala, subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento Norteamericano de Estado, a quien damos la más cordial bienvenida.
Muchas gracias por crear este espacio para hablar con usted.
La expectativa que hay en el Departamento de Estado en cuanto a lo que ocurrirá o no el próximo 15 de noviembre.
Nosotros estamos monitoreando los eventos en Cuba. Sabemos que algunos actores en sociedad civil tienen planificados protestas pacíficas el día de lunes para utilizar su voz y urgir cambios de parte del gobierno de Cuba, cambios como respecto para derechos humanos y la provisión de necesidades básicas como alimentos y medicamentos. Sabemos que muchos de ellos también marcharon el día 11 de julio demandando lo mismo, demandando respecto para derechos humanos y respecto para libertades fundamentales.
El gobierno de La Habana ha prometido, primeramente ha declarado esta marcha ilícita y bueno, pues a todas no va a permitirla. De ser así, de repetirse la represión que se suscitó el 11 de julio, ¿se prevén más sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos?
Estamos monitoreando los eventos y estamos dispuestos de utilizar nuestras herramientas diplomáticas, económicas, para responder si hay abusos.
El acoso contra practicantes del cristianismo evangélico en Santiago de Cuba no cesa. Acerca de lo sucedido en estos dos religiosos, el también pastor evangélico Alain Toledano declaró a Radio Martí.
Al pastor Luis Cambra le han hecho el mismo patrón con los demás pastores que le han citado. Número uno, le preguntan si va a salir el 15,
si va a apoyar la marcha. Y número dos, le hablan que lo van a golpear y que puede ser procesado en caso de que salga la marcha, es decir, la amenaza. Le hablan acerca de la visita que le hicimos a José Daniel Ferré cuando estaba en ayuno, que fuimos un grupo de pastores. Precisamente la gente que han citado eran todos los que fuimos, todos los pastores y líderes que fuimos allá. Y le hablan también de que se separen de mí, que yo, que soy una persona negativa, etcétera, etcétera. Eso, ese es el tema que han tratado a grandes rasgos con todo. Y ya está en casa, no fue mucho tiempo y lo soltaron porque él ha sido frontal también con todas estas cosas. Con respecto a Dionisio, ayer estuvo citado a las 10 de la mañana con dos agentes de la seguridad, otro policía más y el jefe del sector, donde las amenazas fueron un poquito más crudas que con los demás. Dionisio es un líder un poco más radical que los otros pastores, fue bastante radical con ellos a la hora de hablar, fue bien frontal y ellos esas cosas no les gustan. Entonces, lo amenazaron a tal punto que le pusieron una multa de 30 pesos, que en eso se le quedó el carnet, y juntamente con eso el jefe sector lo volvió a citar para hoy. En rango de autoridad están los pastores y después vienen los mentores, que están al frente de redes, de liderazgo. Dionisio es uno de nuestros mentores.
La escritora y periodista cubana Zoe Valdés, exiliada en París, ha pedido a la alcaldía de esa importante ciudad europea que ilumine con los colores de la bandera cubana la Torre Eiffel. Así lo dio a conocer la escritora a Radio Martí.
Yo he pedido en apoyo al 15N al señor Paul David Regnier, que es el delegado general de Relaciones Internacionales de la ciudad de París, que apoya al pueblo cubano con un gesto importante de la ciudad de París, que el pueblo cubano pueda interpretarlo y sentirlo cercano. La demanda ha sido que se ilumine la Torre Eiffel con los colores de la bandera cubana. Espero que eso pueda ser concedido, puesto que ellos lo han hecho con otros países, con otros pueblos. El pueblo cubano lo merece muchísimo más en estos momentos, muchísimo más que cualquier otro pueblo. Y yo sé, por razones que he podido comprobar por mí misma, que muchas personas en la alcaldía han sido solidarias con el pueblo cubano, me lo han probado a mí personalmente y en otras ocasiones. Y pese a que Ana Hidalgo recibió a Raúl Castro, cosa que yo he reprobado públicamente y se lo escribí a ella personalmente, a su email, sé que ella también apoyó a las Damas de Blanco y apoyó al pueblo cubano en el pasado cuando se hizo el homenaje a las Damas de Blanco organizado e ideado por mí. Yo quisiera que esto se produjera, no tanto por lo que significa para nosotros que vivimos en el exilio, sino sobre todo la significación grande, inmensa que tendría para los cubanos de Cuba, que son los verdaderos líderes de todo lo que ha sucedido desde el 11 de julio, el 15N y probablemente otras manifestaciones en el sentido de la libertad absoluta del pueblo cubano.
Y pasamos a noticias de Estados Unidos. Autoridades de salud en Estados Unidos observan con entusiasmo el creciente número de vacunados en el país, pero no pierden de vista que la temporada de invierno podría significar un nuevo desafío, informa la colega Judith Martín Rodríguez.
Con el descenso de las temperaturas en Estados Unidos y la aproximación del invierno, también surgen nuevas preocupaciones sobre la evolución del COVID-19 en una nación que continúa sufriendo el duro golpe de la pandemia y que acumula casi 760.000 muertes por este mortal virus. En algunos puntos de la geografía estadounidense, especialmente en los estados del norte, se está registrando un aumento en la curva de nuevos contagiados y hospitalizados por COVID-19, una tendencia que inquieta a los expertos y es que, según aseguran, este podría ser un avance de lo que se avecina en el resto del país durante los meses más fríos. Además, la altamente contagiosa variante Delta, que representa más del 99% de los casos por COVID-19 en Estados Unidos, no da tregua y provoca brotes de nuevos contagiados que pueden llegar a ser altamente perjudiciales, especialmente entre aquellos que continúan escépticos a recibir los antídotos y se niegan a vacunarse, quedándose vulnerables ante el COVID-19 y sus variantes. A la elevada tasa de no vacunados se suma una gran despreocupación por la pandemia, y es que en muchos estados del país las medidas de seguridad son mínimas y ni tan siquiera se requiere el uso de mascarillas o el distanciamiento social en espacios cerrados, escenarios que favorecen la propagación del COVID-19. Las consecuencias, advierten los sanitarios, serán críticas: más muertes, más hospitalizaciones y centros de salud colapsados ante la falta de camas y personal para hacer frente al repunte de nuevos casos. Según muestran los registros, en la actualidad todavía no hay ningún estado que haya alcanzado un índice de vacunación lo suficientemente elevado como para que sea seguro relajar las medidas sanitarias frente al COVID-19, por lo que hacerlo conllevaría un riesgo para la salud de esas comunidades. Sin embargo, y en la otra cara de la moneda, el número de vacunaciones incrementa paulatinamente debido en parte a los mandatos de vacunación impuestos por la administración Biden y que impulsan la inmunización de los trabajadores estadounidenses. Además, los niños mayores de 5 años ya pueden recibir la vacuna de 2 dosis desarrollada por Pfizer, aumentando así el número de estadounidenses elegibles para inmunizarse contra el COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Casa Blanca anunció que tiene la intención de nominar a la periodista ganadora del Pulitzer y exdirectora de La Voz de las Américas, Amanda Bennett, para encabezar la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés USAGM.
Me siento honrada por esta nominación, dijo Bennett a La Voz el viernes por la noche.
Si se confirma por el Senado, estaré muy orgullosa de trabajar con todos los dedicados periodistas de USAGM que están haciendo un trabajo crucial y difícil en todo el mundo para defender y demostrar el valor de una prensa libre.
La directora ejecutiva interina de USAGM, Kelly Chao, anunció la nominación el viernes por la tarde en un correo electrónico a todo el personal de la agencia independiente que supervisa a los periodistas de 5 cadenas de noticias, Voice of America, Office of Cuba Broadcasting, Radio Free Europe, Radio Liberty, Radio Free Asia y las redes de radiodifusión de Oriente Medio, así como el Fondo de Tecnología Abierta.
Esperamos que sea confirmada en el Congreso y su llegada, dijo Chao, cuyo nombramiento como directora ejecutiva interina fue anunciado el 20 de enero del 2021 por el presidente Joe Biden. Llegamos a noticias de nuestro continente, América Latina. Tras la detención y extradición a Estados Unidos del llamado comerciante del hambre, Alex Saab, la cooperación de muchos de los que se han declarado culpables por corrupción y el accionar de la Corte Penal Internacional marca un antes y un después en la lucha de los venezolanos, aseguró el presidente de Venezuela, Juan Guaidó.
Primera en la historia de América, que a un régimen, a una autoridad de facto, lo señalan directamente como violación de derechos humanos. Para nosotros significa que la justicia va a llegar a Venezuela, pero también significa lo que hemos tenido que resistir como sociedad. La justicia está en deuda hoy con miles de familias venezolanas, pero hoy finalmente empieza a acercarse. Aunque sabemos que la justicia no va a reivindicar su dolor, sabemos que la Corte Penal Internacional ha anunciado la siguiente fase luego del examen preliminar que se realizará, una investigación por crímenes de lesa humanidad que se establecerá responsables en este momento, que se determinará la verdad, que se establecerá en este momento en Venezuela un mecanismo para llegar a no solamente los responsables materiales, sino los autores intelectuales, pero también, y atención con esto, los que han perpetrado el tipo de crímenes, los que permitieron que sucediera en Venezuela. Inevitable recordar los testimonios de decenas de víctimas que nunca desistieron. Recuerdo especialmente a Rosa Orozco, por ejemplo, la madre de Yardín, las víctimas de la OLP que en el 2016 denunciaron en el Parlamento Nacional, Robert y Basil en el 2014. En el 2007, Miguel Castillo Bracho, Cecita, Neomar, Oscar Pérez, el asesinato de Albán, del capitán Acosta Arévalo, recientemente el asesinato, y así lo caracterizamos de Baduel. Los crímenes de esa humanidad no se han quedado ahí, siguen, se están ejecutando en este momento en Venezuela, casi 300 presos políticos en este momento, familias privadas y alejadas de manera indiferente por la dictadura de sus espacios en este momento. Lo esencial y la implicación esencial de la Corte Penal tiene que ver con la reparación de las víctimas, tiene que ver, por supuesto, con
el establecimiento de responsabilidades, pero sobre todo la no repetición.
Colombia avanza en el proceso de entrega del Estatuto Temporal de Permanencia para Migrantes Venezolanos, informa el corresponsal de La Voz de América, Manuel Arias Naranjo.
Las autoridades migratorias en Colombia entregaron un balance positivo en torno al proceso de identificación de los migrantes venezolanos para otorgarles el permiso de protección temporal. A 6 meses de iniciado este proceso, de los cerca de 1.800.000 venezolanos que se encuentran en Colombia, más de 1.400.000 se han inscrito para acceder al documento y avanzan en las fases de caracterización socioeconómica y toma de datos biométricos, requisitos básicos para adquirir el estatuto. Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, aclaró que el documento es exclusivo para migrantes venezolanos, pese a que cientos de ciudadanos de otros países se han inscrito para solicitarlo.
El estatuto no es una medida masiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no aprobamos a todo el mundo, sino que revisamos caso por caso. Esto es exclusivo para nuestros hermanos venezolanos.
Ya se inició el proceso de entrega del documento, ya sea físico o digital, inicialmente a los niños, pero la meta del gobierno es que a final de año al menos 1 millón de migrantes venezolanos ya tengan el documento, lo que les permitirá acceder a empleo, estudios, salud y prestaciones sociales.
Esto no es una promesa de nada, es una oportunidad que cada uno de ustedes sabrá aprovechar de la mejor forma posible. Ahí ustedes perfectamente pueden tener un trabajo formal en Colombia, pueden ahorrar para pensiones, pueden ahorrar en sus cesantías, tener riesgos profesionales, estudiar en una carrera técnica, una carrera profesional.
Asimismo, el gobierno estima que a finales de 2022, al menos 1.300.000 migrantes venezolanos beneficiarios del estatuto hayan accedido al sistema de salud subsidiada del país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Un nuevo motín ocurrido esta madrugada en una cárcel en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil dejó al menos 52 reclusos fallecidos, informó la policía.
Las muertes ocurrieron tras una intensa balacera que se prolongó por varias horas en la penitenciaría del litoral, donde en ocasiones anteriores se han producido masacres entre intentos pertenecientes a bandas relacionados con el narcotráfico local e internacional.
De acuerdo a un informe policial al que tuvo acceso The Associated Press, la balacera también dejó al menos 10 internos heridos y se dio con el decomiso de explosivos, un fusil y 2 pistolas en ese recinto carcelario, el más violento del país.
A finales de septiembre, enfrentamientos entre los reclusos dejaron un saldo de 118 fallecidos, pero en febrero el saldo de un amotinamiento simultáneo fue de 79 muertos.
Ecuador registra cerca de 40.000 detenidos en el sistema penitenciario, de los cuales unos 8.500 están en el centro penitenciario del litoral, construido para 5.000 personas.
Honduras queda relegada por 9.º año consecutivo de los fondos de la cuenta de desafío del milenio, al reprobar en varios indicadores claves, entre ellos la lucha contra la corrupción. Desde Tegucigalpa nos informa el colega Oscar Ortiz.
Ante la falta de resultados en la lucha contra la corrupción y por 9.º año consecutivo, Honduras volvió a quedar fuera de la cuenta de desafío del milenio al no aprobar 9 de los 20 indicadores requeridos para acceder al programa de ayuda económica procedente de los Estados Unidos. El informe reveló que Honduras obtuvo una calificación del 16 sobre el 100% y ante este escenario el país dejó de acceder a 300 millones de dólares, alcanzando 9 gestiones sin poder lograr revertir la situación. Según el economista Obed García, el impacto que tiene el no acceder a los fondos es la consolidación de la corrupción en los últimos y el actual gobierno.
Al final todos estos indicadores y puntualmente este lo que viene a reflejar es el deterioro institucional del gobierno y sobre todo en aquellos elementos pues vinculados a la justicia.
Y precisamente estos indicadores donde el país se vio afectado son entre otros el Estado de Derecho, las libertades de información y civiles, el control de la corrupción, las tasas en vacunación, matrícula escolar y la efectividad gubernamental. Años atrás, los fondos destinados del programa económico eran asignados a infraestructura, reducción de la pobreza y fortalecimiento a productores. Desde el gobierno, el coordinador gubernamental Carlos Madero dijo que existen muchos otros organismos que evalúan a Honduras y son percepciones distintas.
Yo creo que Honduras internamente ha hecho un gran esfuerzo, al punto que ningún gobierno había tenido una revisión de 4 procesos con el Fondo Monetario o, por ejemplo, las calificadoras de riesgo.
La cuenta del milenio se basa en las evaluaciones e informes de organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones para calificar las aptitudes del país. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El presidente de Colombia, Iván Duque, encabezó la ceremonia oficial de graduación de nuevos oficiales en el aniversario número 130 de la institución, resaltando que la Policía Nacional trabaja en la construcción de la paz con legalidad.
Esta es la policía que trabaja por construir la paz, y la paz no le pertenece a ningún político. La paz no es la ostentación de premios, ni mucho menos pavonearse por los escenarios internacionales con quienes han sido beneficiarios de la impunidad. La paz es entender que solamente se consigue cuando está la legalidad de por medio, cuando el que la hace la paga, cuando se persigue al delincuente, cuando se crea un sentido de convivencia donde nadie está por encima de la Constitución y la ley. La paz se construye cuando hay ausencia de miedo. Y si hay una institución que ha trabajado 130 años por ese propósito, es la Policía Nacional de Colombia, símbolo de paz y símbolo de entrega.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al final de este noticiero de Radio Martí. Ojalá veamos los colores de la bandera cubana en la Torre Eiffel. Edición de este sábado del mediodía. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales.
Y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero estuvo al mando de nuestro ingeniero de sonido, don Otón Madariaga, y la producción, Luis Covarrubia. Y con esta llegamos al final. Nos despedimos. Tengan todos un fin de semana feliz y que Dios no solamente...